Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presenta Conexión Empresarial, informativo orientado a emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas. Conexión Empresarial es una realización de SIC Producciones. Conduce Alfredo Campuzano.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Martes 18, tiqui tiqui ti, no sé cómo me levanté. Oye, pero bueno, tenemos programas especiales en estos días, tal como se los anuncié el día de ayer. Continuamos hoy revisando distintas entrevistas que tuvimos el año pasado con artistas nacionales, música chilena. Así que hoy día vamos a revisar dos artistas más. Felipe Schuster va en el primer bloque. Esta entrevista la tuvimos en noviembre del año pasado. Y luego, en el segundo bloque, vamos a revisar una entrevista que tuvimos con los del Maipo en septiembre del año pasado. Así que disfruten esta programación especial y disfruten también estos días de festividad en nuestro país.
Música chilena.
Nuestro invitado de hoy, Felipe Schuster. El tema, Ya me fui, ya volví.
Volví, no me pude resistir. Llegué blanco de amor y muy llena la emoción. Se movió el corazón, casi se cayó una flor. Aprendí a vivir sin escaparme de mí.
Sesión habitual, cada semana estamos acá en Conexión Empresarial conociendo, conversando y compartiendo con distintos artistas del ámbito nacional. Hoy día es el turno de saludar y darle la bienvenida, como ya escuchábamos en el tema inicial, junto a Felipe Schuster. Felipe, buen día, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, gracias por la invitación.
Oye, el tema que escuchábamos recién, ya se me olvidó
el Yo me fui, ya volví.
Ese. Voy y vuelvo. Eso. ¿Cómo se gesta? ¿Cómo nace?
Nace, bueno, como todas las canciones, como de algo un poco intuitivo, sin pensarlo mucho. Y cuando sale ese germen de una canción, que por ejemplo en este caso, si me acuerdo bien, era la melodía con la frase Yo me fui, ya volví, y lo otro era más bien un balbuceo. Después uno empieza como artesanalmente a esculpir la piedra. Entonces ahí ya se arma un discurso, algo un poquito más coherente. Pero el nacimiento, sí, yo nunca te podría decir de dónde es, ni de dónde viene, sino que es como algo bien inconsciente y natural.
Como un término que se utiliza mucho cuando uno va en esta línea que tú nos comentas, ¿como algo visceral?
Sí, pues tal cual, visceral, espiritual, la mezcla de las dos cosas, y tratar de conectarse con lo que uno está sintiendo, el ambiente, no sé. Al final tiene algo, un dejo de misterio que a mí siempre me ha gustado, porque lo encuentro más interesante. O sea, no es como que uno se pone con la guitarra o con el piano y decir, ya voy a componer una canción de esto o de esto otro, sino que es como dejarse llevar y ahí llegan las canciones. Pues.
No te das ni cuenta cómo
llega. No te das ni cuenta, o sea, ya ni me acuerdo cómo hice la canción, y me gusta eso. Es como si fueran canciones de otra persona al final.
Oye, ¿cuántos años tiene este tema?
Este tema tiene 2 años.
2 años.
2 años está cumpliendo el disco La Montaña, así que ya estoy listo para volver con otros temas ya pronto.
Felipe Schuster, tuvo sus inicios, como le pasa a muchos artistas, formando parte de otras agrupaciones, uh-huh, de una banda, en el caso tuyo, sí. Te independizaste,
sí.
Dijiste ya, Felipe Schuster va a ser producto independiente.
Sí.
¿Por qué tomaste la decisión, Felipe?
Fue un camino bien lógico. O sea, yo partí, entre comillas, tarde haciendo música, porque me costaba salir para afuera, así como cantar. La composición siempre fue algo muy natural que tuve, pero mostrarlo y jugármela y encontrar que valiese la pena no fue algo que me salió fácil. Hay otros músicos que a los 12, 13 años ya saben lo que van a hacer y ya se lanzan con todo. Yo tomé como el camino más largo. Entonces, claro, al principio era, ¿qué hago? Armé una banda con un primo en esa época, que se llamaba Hicksunt Leones, y esa fue como una escuela. Ahí publicamos 2 discos, terminó siendo prácticamente mi proyecto solista también, encubierto como banda, ¿cachai? Pero era yo. Entonces, cuando caché que ya el proyecto era mi discurso, mi onda,
y era tu sello.
Era mi sello, era como, y con un nombre tan extraño como banda, y no era banda. Entonces dije, ya, ¿sabes qué? Voy a transparentar esto y decir lo que soy. Pues, traté de buscar un seudónimo, algún nombre artístico, no encontré ninguno, nada me acomodó, así que dije, ya, esto es mi nombre, Felipe Schuster, y vamos para adelante. Y eso fue el año 2012, por ahí. Y el 2013 publiqué mi primer disco solo, que se llama A Tiempo, y el 2015 La Montaña. Así que ahí vamos, y pienso seguir en esto hasta que ya no pueda hacerlo.
Construyendo camino.
Claro, tal cual.
Papá, me voy a dedicar a la música, o me voy a dedicar a las artes.
Claro.
Muchas veces la respuesta que se recibe al otro lado de los papás, por supuesto siempre pensando los papás en lo mejor para el hijo, no, ¿cómo se te ocurre? No, dedícate a otra cosa, estudia, vaya a la universidad, sea un profesional.
Sí.
Tengo entendido que tú eres abogado de profesión.
Sí, claro, yo soy abogado de esta universidad, de la Universidad de Chile. Pero claro, en mi casa siempre hubo un ambiente muy musical, muy muy artístico en general. Somos 6 hermanos, todos tocamos instrumentos, todos cantan. Entonces no había un ambiente hostil. Pero en mi caso, como te decía, yo era como bien tímido para adentro. Era tan natural para mí hacer canciones y escribir que no consideraba que era algo especial, ¿cachai? Para mí esto suena un poco divertido, pero me cuesta entender cómo hay gente que no puede hacer melodías, por ejemplo. No me imagino eso. Y entonces, bueno, como lo consideraba algo tan normal, no encontraba que fuera especial y que valiera la pena salir para afuera con esto. Entonces, estudié Derecho en la Chile, que era como una buena carrera. Quería estudiar en la Chile. Después me especialicé en Derechos de Autor. Trabajé durante un buen tiempo en un estudio jurídico en temas de propiedad intelectual, Derechos de Autor, mientras hacía disco y componía y me iba embalando cada vez más con el tema. Hasta que finalmente tuve que tomar una opción de decir, ya dejo la carrera en términos más formales. O sea, abandoné el estudio, renuncié, etcétera. Y ahora ejerzo como independiente, ayudo a varios músicos en la industria audiovisual en temas de derecho de autor. Y también, obviamente, emprendo mi carrera musical ya ahora con mucho más libertad y más ganas y más fuerza.
Quiero compartir contigo el siguiente texto. La industria cultural es una organización compleja que trabaja creando, regulando, así como distribuyendo mercancías o productos culturales. Como bien sabemos, dicha industria trabaja en beneficio propio y solo busca su rentabilidad económica, no importando si sus planes de trabajos resultan ser convenientes para la educación o bien para la cultura de una sociedad. Su ideología está modelada por una política capitalista que adquiere una actitud burocrática y por medio de ella pasan las decisiones finales en cuanto a la forma y fondo de sus mismos productos culturales. No voy a seguir leyendo el texto.
¿Quién dijo eso?
Esto y justamente te iba a llevar ahí, porque hay otro párrafo, ya, lo voy a completar, dice: no olvidemos que la industria musical que produce, distribuye y comercializa música grabada tiene el mismo fin que la industria cultural, la venta masiva. Juan Pablo González y Claudio Rolle, en su libro Historia Social de la Música Popular en Chile, 1890-1950, señalan estos conceptos que te estoy comentando. ¿Cómo ves tú hoy día la industria musical en nuestro país?
Yo la veo bien. Cuesta hablar en términos generales, pero es como te puedo hablar de mi experiencia. Ha habido una revolución, ya la podemos ver con cierto contexto, porque ha pasado un tiempo de en que se digitalizó todo el contenido y se complicó de alguna forma la industria tradicional antigua de la venta física de soportes, que ese era como el negocio, y se transformó en esto que tenemos ahora, de que no sabemos muy bien qué es. Está Spotify, está YouTube, están los videos, están los conciertos en vivo, etcétera. Pero creo que la industria cultural se está rearmando en Chile con muchas ganas. Hay mucho talento también, y es una industria que necesita armarse localmente, creo yo. Ya esta idea de las multinacionales como era anteriormente creo que está un poco obsoleta, y es bueno afirmarse localmente como con identidad y aportar culturalmente desde ese lado. Y no soy un crítico de la industria. Yo creo que va a depender de qué es lo que se está comercializando, si es un producto cultural que nos aporta identidad, que nos aporta patrimonio, que nos aporta entretención también, obviamente, y ese producto puede comercializarse masivamente, lo encuentro fantástico. O sea, el encuentro entre el arte y el gusto popular es súper excitante, encuentro yo. Ahí se provocan cosas interesantes. Y siempre va a estar, obviamente, no sé si contaminado o va a haber el ruido de la música que es pasajera, que es intrascendente y que no aporta mucho, pero que está en todas las radios, está masivamente ahí presente. Y es necesario generar una industria que nos aporte, lo que te digo, esos valores que yo creo que son los que atrae el arte y los que hace que el arte sea valioso. Y que lo necesitamos tanto como país. Somos un país joven todavía que estamos ahí expuestos a tanta influencia externa, pero al mismo tiempo estamos súper aislados físicamente. Entonces creo que tenemos mucho que decir nosotros, tenemos mucho que aportar al mundo en general.
Donde algunos ven un problema, otros ven una oportunidad.
Claro, exactamente.
¿Ah? Sí. Y fíjate que ese hito que tú mencionas, cuando está la estampida,
sí,
estampida de las multinacionales, sí, ¿no es cierto? Se crea ahí un nicho muy interesante de... Fue como un semillero. Porque el otro hito, que lo hemos conversado acá también, está el tema de la dictadura. En donde hubo, ¿no es cierto?, una represión, en donde estaba muy atomizado también el tema cultural, el tema, las manifestaciones artísticas. Entonces, fíjate que es bien interesante el tránsito, este camino que se ha recorrido, en donde de alguna u otra forma hoy día vemos, si nos quedamos netamente en la música, Felipe, talentos que de verdad son impresionantes. Y que tienen mucha, mucha repercusión o resonancia fuera del país,
sí,
que acá.
Sí.
También se provoca, fíjate, ese fenómeno. A mí me ha tocado, por ejemplo, Kikoyoma, me recuerdo en este instante, que son más conocidos fuera que acá en Chile.
Sí.
Y con un tremendo potencial. Casos como el tuyo, que también desarrollan... ¿Cómo podrías definir tu estilo, a propósito, Felipe?
Bueno, es un estilo que siempre está en transformación. Pero ahora lo estoy... Ahora mismo te lo podría definir así un poco inexactamente. Yo creo que entre una música que intenta tener raíz chilena y latinoamericana, que intenta tener también un lenguaje pop, porque a mí me gusta eso, me gusta el pop, lo entiendo como pensar en el que te está escuchando, que no se aburra y que lo pase bien, que no le des la lata, ¿cachai? Y con letras que tienen un cierto contenido... que son, tienen un cierto cuidado, no es cualquier letra, creo yo. O sea, trato de aportar algo por ese lado también. Y eso se junta y se crea la música que hago. Pero claro, y lo que tú decías es cierto. Yo creo que, por ejemplo, ahora estuve en Colombia hace un tiempo, viajando y tocando también, y me causa curiosidad cómo nos miran a los chilenos, nos miran como un bicho raro dentro de los sudamericanos, latinoamericanos, por el clima, por el ánimo que tenemos, por nuestra actitud, que no es la actitud de un tipo que vive en el Caribe o en el trópico. Imagínate, aquí tenemos un cierto carácter que nos hace interesantes. A nosotros no nos encontramos fome, nos encontramos grises y todo lo que queráis, y es verdad, pero bueno, no nos damos cuenta de la tremenda cordillera que tenemos, que esta ciudad puede ser súper linda también, etcétera. Y las playas, yo soy, me gusta Chile, en mi país, no tengo otro. Pero siento que desde ese lugar nosotros podemos decir mucho, especialmente a los latinoamericanos, que es nuestro campo de acción natural, sin tener que pensar en querer ser gringo o querernos ir a Inglaterra, no sé, pues, o a Estados Unidos, ¿cachai? Yo creo que ahí tenemos una oportunidad, y los oídos de Latinoamérica siento que están súper abiertos a escuchar, y nos quieren escuchar, ¿cachai? Entonces creo que ahí hay una oportunidad. Mientras más música con identidad hay, con esa vocación pop, que como lo que hace el Jepe, por ejemplo.
Correcto.
O el Pedro Piedra, que son gente que yo admiro mucho, que hacen música con calidad, con identidad, pero que en México pueden escucharla y entenderla perfectamente, y en todos los otros países del continente.
Pongámosle número a lo que estamos conversando. Hay un estudio, la industria musical independiente en Chile, cifras y datos para una caracterización.
A ver.
Algunas de las cifras. Entre el 2005 y el 2013... el número de empresas del sector creció en 536%. Entre 2012 y 2015, el número de sellos discográficos aumentó un 96%. Esto según datos entregados por el Servicio de Impuestos Internos. Entre el 2011 y el 2015, la cantidad de conciertos pagados aumentó un 43%, siendo el 73% de ellos de artistas nacionales. Y finalmente, el porcentaje de música chilena en las radios pasó de un 16% en el 2013 a un 23% en el 2016. Números que hay que abrir, pero de alguna manera muestran que es como una radiografía, fíjate. Yo donde le pongo el pero, y trabajando yo en un medio, es en el último, el tema del porcentaje de música chilena. Claro, se está tocando más música a lo mejor, pero ¿en qué horario?
Sí, ha sido una pena eso. Yo siento que el hecho de tener que obligar a través de cuota de que un mínimo tan chico como el 20%, si no estamos hablando de nada muy estrafalario.
Exacto.
Cueste tanto imponerlo. A mí me llama la atención. Creo que hay que hacer un esfuerzo de buscar, porque hay tanta música buena que a la gente le gusta. ¿Sí? No es que vaya a poner música chilena y la gente va a cambiar el dial. Todo lo contrario, van a escuchar una música que entienden, que hablan como ellos, que habla de temáticas que nosotros son comunes, en vez de escuchar una música gringa envasada que viene desde no sé dónde y que no caché ni lo que dicen. Y que te atonta un poco, y que porque está ahí y te gusta, porque está en todas partes. Siento que ahí tenemos una super oportunidad como país, porque si crece ese porcentaje, va a crecer la industria, como está creciendo ahí, tú me mostrás en los números, va a crecer el público, vamos a ser mucho más interesantes como sociedad también. Entonces, creo que es una oportunidad súper súper evidente que está ahí, está a la mano. Yo creo que ese porcentaje debiera ser mínimo un 50%, pero y pensando en algo sensato, no volviéndome loco.
Exacto.
Entonces, creo que esos discursos que hablan de la libertad, de que cómo van a imponerme a mí, yo creo que ahí es cuando a mí el individualismo y los liberales me empiezan a molestar un poquito, ¿cachai? Yo creo que no, yo creo que aquí tenemos que restringir el espacio, regularlo y apoyarnos, si somos tan pocos. Somos tan pocos, ¿cachai? Nos vamos a transformar.
Y nos damos el gusto. ¿Eh?
Claro, nos damos el gusto de meter pura música extranjera acá. Yo digo, si yo fuera gringo y vengo a Chile y prendo la radio y digo, ah, estos güeyes no se quieren tanto, ¿cachai? Como están escuchando la misma música que yo pongo en mi radio en
Exacto,
Texas.
Sí.
Entonces lo encontraría poco interesante. Si yo soy gringo y vengo para acá, me gustaría escuchar
¿Qué
es lo que pasa acá? No voy a poner la radio y poner Rihanna, que lata. Es como yo voy a Nueva York y escucho, no sé, pues, cueca. No tiene sentido, ¿me entendí? Entonces, creo que ahí hay una oportunidad de los medios, no sé, los músicos por lo menos, estamos haciendo la pega de hacer súper buena música. Yo que vengo escuchando música desde muy chico, creo que este es el momento donde mejor música chilena hay. Está lleno. Podríamos hablar media hora de miles de músicos que yo admiro. También hay otros que no valen tanto la pena, pero siempre va a ser así. Pero de que hay músicos buenos que tienen un discurso y que pueden llegar a ser grandes nombres en 20 años más, revisando toda su carrera, ahí están y hay que tocarlos, pues. Hay que tocarlos, invitarlos, lo que están haciendo ustedes aquí también, pues. O sea, de preocuparse de eso, porque eso nos va a hacer más interesante a todos nosotros. Eso es lo que yo pienso.
Absolutamente. Me estaba recordando, a propósito de lo que decía Felipe, la semana pasada estuve conversando acá con Benjamin Walker.
Mira, el Benja, estuve anoche con él.
Ah, mira.
Sí, amigo.
Y el Benjamin me contaba que en Brasil, el 80% de la música en la radio es brasileña.
Sí, pues. No, Brasil es bacán en ese sentido. Ellos son... Por eso se quieren tanto.
Exacto.
¿Cachai? No, sí. Brasil, claro, tú hay un bar y hay un karaoke y todas las canciones que cantan son portuguesas y todas las cantan. Claro, Pero bueno, aquí es que bueno, nosotros somos un experimento del neoliberalismo ya, ¿cachai? A mansalva. Entonces cuando uno escucha discursos como debiéramos intentar que el porcentaje, ahí saltan todos los Chicago Boys, ¿cachai? Sus hijos como diciendo, no, eso es restringir la libertad del mercado, etcétera. Yo creo que en cultura y en identidad y en patrimonio el mercado no tiene nada que decir. Tenemos que regularlo y meterle mano nomás. Esa es mi opinión.
Oye, y a propósito de lo que estás comentando, Felipe, y por eso la idea nuestra es invitarlos para que también puedan compartir el cómo sienten, porque en el fondo ustedes están haciendo una tremenda pega, que es desarrollar, es poder de alguna manera con todas las pilas, con toda la energía, con lo que cuesta también financiar lo que ustedes hacen, tratar de que las condiciones en el mercado sean las apropiadas. ¿Cuáles serían tal vez las cosas para ti que ir mejorando, aparte de las que me comentaste recién?
Mira, yo creo que todo se puede ir mejorando. En mi caso, por ejemplo, lo que yo hice con un grupo de amigos, músicos también, fue detectar que podían hacerse cosas más allá de publicar discos y componer canciones y todo eso. Y formamos un sello hace un poco tiempo atrás, a principio de año. Y eso es algo que está a la mano. O sea, los músicos no tenemos por qué ser... bueno, en mi caso yo soy profesional, tengo una carrera, etcétera, pero no tenemos por qué ser tipos que no saben hacer nada más que música. Estamos en el siglo XXI, está YouTube, está todo, se puede... Y formamos una empresa, algo que puede hacer cualquier persona con dos dedos de frente. Y nos juntamos, empezamos a sumar fuerza. Postulamos al sello Azul Industria, la CCD, ganamos el sello Azul Industria, tenemos uno de nuestros discos del Andrés Rebeco, ahora va a salir con toda la fuerza promocional y ese apoyo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo creo que lo que se puede mejorar es mejorar incluso la autogestión de los propios músicos. Yo creo que no hay que esperar que lleguen las ayudas, porque no van a llegar. La empresa privada no veo que tenga interés en ponerse. El Estado tiene sus fondos, pero siempre son escasos, limitados, burocráticos, etcétera. Y está el camino de la autogestión. Que bien hecha, yo creo que puede rendir buenos frutos, y yo lo estoy viendo en súper poco tiempo, donde unir fuerzas, porque los músicos atomizados es poco lo que pueden ganar, pero los músicos unidos se pueden generar muchas cosas, y eso lo estoy viendo así en primera persona, y creo que esa es una cosa a mejorar. Lo otro, obviamente, más que el Estado, los fondos, las plata, yo creo que ahí me sale la parte más legal, profesional, de regular, ¿cachai? De hacer leyes que se cumplan. Es gratis, de hecho, no tenéis que gastar plata. Una ley que te dice el 20% de música en la radio tiene que ser chilena no significa un tremendo ítem en el presupuesto nacional, es solamente una ley, ¿cachai? Entonces... creo que ahí el Estado tiene cosas que decir, regular, incentivar, etcétera. No tanto dar más plata, porque la plata nunca va a ser suficiente, y siempre van a haber problemas, siempre van a haber codazos y cosas y intrigas con la plata. Pero una regla clara como 20%, que ojalá fuera más incluso, que se cumpla, o no sé, o que los aeropuertos toquen música chilena, que no, tantas cosas que se pueden hacer, ¿cachai? Como... y que hacen valorar y crecer la industria. Yo creo que por ahí va el camino.
El tiempo nos deja con ganas de seguir conversando, Felipe, pero quiero que dejemos los últimos instantes para un tema que brevemente quiero que me relates un poco el cómo se gesta este tema del Tamarugal.
El Tamarugal. Bueno, tal como la otra pregunta, esa era una canción que yo tenía, una melodía que tenía hace harto tiempo en la cabeza.
Daba vuelta y daba vuelta,
la tenía en otro ritmo. Yo hice el de este disco, La Montaña, que te traje a ti, te regalo, por favor.
Gracias,
para que lo tengas.
Genial.
Lo produje con el Fernando Milagro.
Ah, mira, ya.
El gran Feña, ahí hicimos este disco entre los dos. Y dándole vuelta a la canción, le empezamos a cambiar un poco el ritmo. Yo tenía la frase Tamarugal. Es que encuentro que es una linda palabra, Tamarugal.
Sí.
Suena lindo, es como Tegucigalpa, así como la capital de Guatemala. ¿Cachai? Como que tienen una bonita fonética. Y a mí siempre me ha gustado mucho el desierto de Atacama. Entonces tenía esta frase, esta palabra que se me vino, y me empecé a imaginarme qué sentido tiene hablar del Tamarugal. Y el sentido fue como decir... fíjate en lo importante, deja las cosas, las angustias atrás y vámonos al Tamarugal, que es como ir a un lugar donde, no sé, pues, toda la artificialidad queda de lado y veis el sol, veis la luna, veis el atardecer y ahí está realmente lo importante. Entonces era como, vámonos al Tamarugal. Y después el coro habla el coro dice, para de mirarme cara de cartón, que no mucha gente lo entiende, y es como cuando uno se ve al espejo y ve una imagen y dice... esta es una cáscara, ¿cachai? Esto no soy yo, porque después dice, este no soy yo, y que realmente yo estoy quizá en otra parte, o está en el interior, y ahí cada uno interpreta también.
¿Cachai? Exactamente.
Sí. Pero por ahí viene y tiene harto charango, tiene como unas cosas electrónicas, y ha sido como, es mi mayor hit hasta ahora, que me ha abierto puerta en otros países, y he recibido comentarios de Perú, de Colombia, por esta canción en el video que está ahí en YouTube, y que lo fuimos a grabar a La Paz, en Bolivia, para tratar de salir un poquito del país. Y a mí me gusta mucho, así que espero que les guste a los auditores del programa también.
Nos vamos a despedir justamente con Tamarugal y dándote las gracias, Felipe, de
muchas
verdad,
gracias por
tu
invitación.
Visita. Que te vaya
gracias.
Muy bien.
Eso. Chao.
Calma tu impaciencia y frena la ansiedad. Recorre la pampa del tamarugal. Ojo pa' adelante, rápido a la acción. El tiempo es un reloj. Nací sin vergüenza y sin preocupación. No tuve conciencia de la situación. Luego me di cuenta, pero me atrapó el murmullo de una voz. Para de mirarme, cara de cartón, no, 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 ese no soy yo. Para de mirarme, cara de cartón, no, 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 ese no soy yo. Déjate de hablar y viajemos juntos al tamarugal. Camina adelante sin pedir perdón, libera tu calor. Para de mirarme, cara de cartón, no, 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 ese no soy yo.
Continuamos con Conexión Empresarial, programación especial de Fiestas Patrias para seguir acompañándolos a ustedes. Ahora vamos con lo que ya les había comentado. En este segundo bloque vamos a recordar una entrevista que tuvimos en septiembre del año pasado junto a los del Maipo. Estuvo muy entretenida, así que quédense con nosotros y a disfrutar. ¿Qué tal? Damos la bienvenida a nuestro siguiente invitado, justamente con esta introducción musical. Oye, si estamos en el mes de la patria, estamos en el mes de la fiesta, un mes que yo diría rescata cosas que nos olvidamos durante el año. Mal está eso, uno debería acordarse más permanentemente. Para conversar de esto y mucho más, está nuestro siguiente invitado ya con nosotros acá en el estudio, Alfonso Ureta, director del conjunto Los del Maipo. Ahí está. Alfonso, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido.
¿Qué tal, Alfredo? Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá.
Oye, Alfonso, un hombre que está ligado a las raíces, un hombre que de alguna u otra manera ha hecho trayectoria hace ya, ¿cuántos años con el conjunto puntualmente?
Con Los del Maipo, 7 años.
¿Y hacia atrás?
Hacia atrás, más que carrera musical propiamente tal, ha sido un trabajo de investigación y de cultivo de algunas expresiones del canto campesino de la zona de donde yo soy, que es Pirque y el Valle del Maipo.
Hermosos lugares, por lo demás.
Hermosos lugares, hermosos vinos. donde allá se cultiva, bueno, Pirque es la cuna del guitarrón chileno, un instrumento patrimonial, único en el mundo por sus características, tiene 25 cuerdas, es un instrumento muy poco conocido, lamentablemente, en Chile, pero es muy propio del campo chileno y sobre todo de la zona central y de donde yo vivo, que es Pirque, que ya es declarado la cuna del guitarrón chileno. Entonces, más que como carrera musical, ha sido un periodo de cultivo, como te decía, y también de investigación y de creación y de desarrollo de este canto, el canto a lo poeta, que se llama, a lo humano y a lo divino. Y también yo, que soy un poco rebelde y atrevido, me atrevo a agarrar el guitarrón para destruir la forma también y hacer algunas cosas ya más de composición. Pero como carrera musical en sí y algo profesional es lo que yo he venido haciendo con Los del Maipo, que es como el lado profesional a nivel musical. Pero por otro lado tengo un montón de actividades, iniciativas y de gustos y de compromisos por el arte en sí, por el folclore, que es mi tema, entonces que no me generan ni uno, que no es negocio, que no es profesional y que simplemente es investigación, es creación y son gustitos.
Oye, ¿por qué no es negocio?
Porque no lo he proyectado, esas cosas no las proyecto como negocio cuando me estoy nutriendo, todo lo contrario, invierto en eso, o sea, yo gasto en eso, gasto en investigar, gasto en viajar, gasto en pegarme un viaje, ¿no es cierto?, a conocer y inmiscuirme con unos cultores y conocer la cosmovisión de su cultura, qué sé yo, y finalmente... no lo ocupo como negocio, sino que lo ocupo como una forma de nutrirme para yo después proyectarlo, por un lado, en Los del Maipo, ¿no es cierto?, que es el proyecto profesional.
Que eso es el negocio, ¿no?
Que eso es negocio y es propuesta también al mismo tiempo. O sea, es propuesta artística, pero es negocio porque yo pretendo vivir, digamos, de esto y de Los del Maipo y poder llegar, ¿no es cierto?, a un nivel de producción mayor.
Alfonso, desde tu mirada, tal vez más crítica, cuando hablamos en Chile de desarrollo cultural, uh-huh, de rescatar nuestras raíces, respetar el patrimonio, según tu mirada y todo este proceso de investigación que has estado realizando, ¿estamos muy al debe en relación a la región?
Sí, en relación a la región yo creo que sí. Yo creo que, bueno, yo creo que ya está muy sabido que, ¿no es cierto?, que la dictadura influyó mucho, ¿no es cierto?, en la parte cultural, ¿no es cierto?, al prohibir ciertas expresiones. Y digamos, menos mal que del 2000 para adelante ya la generación no recuerda qué es lo que es eso y está libre de esa carga, ¿no es cierto? Entonces se han empezado a retomar ciertas cosas del folclore, como por ejemplo el movimiento La Cueca Brava, que está muy de moda, empezó, no sé si todavía está tan de moda, pero tuvo un periodo hace un tiempo atrás que había muchos grupos de cueca, muchos lugares donde se iba a bailar. Por algún lado han salido nuevos también autores de música latinoamericana, de una nueva música latinoamericana, como Nano Stern, como la Natalia Contese, o gente que ha tenido, digamos, éxito en ese ámbito también. Pero sin lugar a dudas, si tú te comparás con países como Colombia, ¿no es cierto?, Argentina, o cualquiera de los países que nosotros le llamamos a los que están acá de los países inmigrantes, ¿no es cierto?, que los vemos mal nosotros como sociedad, pero tienen una cultura que ellos la desarrollan y la practican y ahí sí que les tenemos que envidiar. Es cosa de ir a Colombia y ver que en la costa colombiana el reggaetón se baila poco y se baila más el vallenato, y que ellos han sido capaces de desarrollar una industria musical gigante a partir del folclore, que partió igual que del vallenato, que partió igual que la cueca. Eran campesinos que eran trovadores, que se paseaban de pueblo en pueblo verseando, y sin embargo ellos se hicieron cargo de esa tradición y la siguieron cultivando a través de las generaciones. Entonces el vallenato no se quedó estancado hace 150 años que nació, sino que fue acompañando el desarrollo de la sociedad, fue evolucionando hasta que finalmente era parte de la industria musical. Y hoy día, por decirte, Carlos Vives es mucho folclore. O sea, Carlos Vives es pop, pero tiene mucho folclore dentro. Entonces ahí eso es lo bonito que ha logrado, por ejemplo, Colombia, que nosotros estamos años luz de hacerlo.
Fíjate que mientras te escucho estaba pensando por ahí en algunas entrevistas que me ha tocado leer o escuchar, en donde hay corrientes que dicen que la cultura no puede conversar con el negocio. Es una industria que tiene que ir, de hecho, no ligada. A mí me cuesta entender eso a la luz de lo que mismo tú nos estás describiendo, porque de alguna forma, fíjate que el incentivo de la cultura, el rescate de patrimonio, cuando hablamos de los jóvenes, las nuevas generaciones, sí, que se identifiquen con lo que es las raíces de nuestro país, bueno, de alguna manera hay que desarrollar la industria. ¿Cuál es tu mirada al respecto de eso?
A ver, yo creo que sí pueden ir de la mano, porque la cultura, primero que nada, se practica. Entonces es algo que está a la vista, ¿no es cierto? Y que puede ser negocio en el sentido de que te dé para vivir, ¿no es cierto? Que te dé para subsistir, para sostener tu forma de vida, tu familia. Se me fue la idea. ¿Cuál era el punto?
El punto de que para ti es posible de que converse la cultura con el negocio.
Es posible, bueno, Colombia es un ejemplo, pero ahí se dio de forma innata, ya eso, bueno, en Dominicana también, con la bachata, que ya es un folclore urbano, no sé, podemos citar otro ejemplo, pero aquí yo creo que en Chile, por el modelo económico que nosotros elegimos, también por la globalización, por ser un Estado poco proteccionista, ha influido eso en que las miradas están puestas al extranjero, están puestas en Europa, en Estados Unidos, que es lo que yo digo que es como la mirada de los ciúticos ahora, porque todos están preocupados de mirar para afuera y nadie se valora a uno mismo. Nadie valora la riqueza que tenemos nosotros como tradición. Y tampoco ha habido una iniciativa gubernamental o del Estado para poder incentivar, ¿no es cierto?, la difusión de nuestra cultura, para que por último sea competitiva, ya que estamos en un modelo de mercado, ¿no es cierto?, para que por último compita de igual a igual contra cualquier propuesta extranjera, ¿no es cierto? Pero vemos una desventaja tremenda, porque cuando llegan los reggaetones, ¿no es cierto?, con unos mansos productores de afuera y con el billete bajo el brazo, y aquí ni siquiera el Estado financia nada, ni los artistas tienen ese billete acá en Chile, estamos en el tercer mundo acá, entonces no hay igualdad de competencia. Entonces, si estamos ya, por último, ya, pongámonos a jugar en el libre mercado, pero fijemos una igualdad, unas mismas condiciones. Nosotros no podemos competir, hay un monopolio. Entonces, si no hay una mirada y un trabajo desde el Estado para difundir, para promover, para enseñar desde la educación y valorar, sobre todo, poner en valor, volver a valorar las tradiciones nuestras, ¿no es cierto?, chilenas, latinoamericanas, ¿no es cierto?, porque tenemos mucho en común con las tradiciones, o sea, con los países de la región de América Latina. Entonces, yo creo que ahí la cosa cambiaría. Ahí la cosa sería, o sea, no es posible que vengan los europeos a investigar nuestra cultura y hagan los mansos documentales para estrenarlo en Europa, y nosotros estemos fijándonos afuera en el blue jean americano, pues. Entonces no, son cosas que a mí no me provocan inquietud, y esas mismas cosas son las que a uno lo llevan a componer y lo llevan a tomar de repente ciertos compromisos, porque yo como músico, yo también soy productor musical y tengo una productora y un estudio de grabación, y me ha tocado hacer trabajos de cumbia, de rock, de reggaetón, y ahí voy derivando con mi equipo. Si fuera por eso, la tengo fácil, me dedico a eso.
Claro.
Pero tengo un compromiso, una cosa que va más allá del negocio, como te digo, que va parte de mi motivación, es como mi musa, que es el compromiso por la cultura chilena. Siento que nos falta mucho, Y creo que habemos gente que podemos contribuir con un granito de arena, ¿no es cierto?, en esta materia para poder hacer un mejor país.
Oye, los del Maipo abordan distintas temáticas y también se insertan mucho y se conectan con lo que pasa a nivel regional con Latinoamérica. ¿Escuchemos algo de música de los del Maipo, te parece?
Por favor.
Preséntanos la primera fusión.
Vamos a escuchar la canción Flor de Caderas, que es un ritmo basado en el huayno altiplánico. Así que con ustedes, los del Maipo, Flor de Caderas.
Que parte de lo que está sucediendo con los del Maipo. Oye, estaba escuchando el tema, me encantó.
Bueno.
Fíjate que esta música, siempre lo decimos acá en el programa, nosotros estamos más de 2 años, Alfonso, apoyando todo lo que es la música nacional, hecha en casa. Pero el tema del folclore es la historia de siempre. Nos acordamos en septiembre nomás.
Así es.
Y ahí también es parte de nuestra responsabilidad, nosotros como medio, de poder tener presente esto durante todo el año, si no tiene por qué ser solamente exclusivo de septiembre, a propósito de lo que estábamos hablando.
Exacto.
En otras latitudes, en otras regiones, esto está presente permanentemente. Parte de las tareas que tenemos pendientes y que hay que hacerse cargo también. Oye, Alfonso, cuéntanos por favor un poco de historia de los del Maipo, cuando nace, el trabajo que han estado realizando integrantes que forman parte del grupo.
Bueno, los del Maipo, nosotros empezamos el año 2010, ya un grupo de amigos oriundos del Cajón del Maipo de Pirque.
Todos de la zona.
Todos de la zona, amigos de muy chico y con las mismas inquietudes, ¿no es cierto? Todos un poco ligados al folclore, ligados a la conservación de la naturaleza y a la vida de montaña también. Entonces, y con las mismas inquietudes intelectuales.
Ya.
En ese minuto éramos todos revolucionarios, jóvenes, guerrilleros, con mentalidad bastante rebelde, ¿no es cierto? Hoy día seguimos manteniendo ese espíritu, quizá un poquito más moderado, producto de uno va madurando, ¿no? Se va poniendo un poquito más temeroso, quizá. Pero eso partió con un grupo de amigos empezando a hacer música latinoamericana, que empezamos a componer nosotros, y de repente en un minuto dijimos, oye, esto está bueno, ganamos un poquito de fama porque cantábamos en las fiestas de los amigos, hacíamos arreglos de voces y con instrumentos folclóricos muy 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 folclórico acústico. Empezamos a ganar un poquito de fama ahí en nuestro pueblo, y ahí en un minuto nos invitaron a un festival que era el festival La Fiesta del Vino, que es una fiesta muy tradicional allá, y ahí nos presentamos por primera vez, y yo que estudiaba música, dije, ya, aquí nos presentaron un escenario grande, entonces ya voy a hacer unos arreglos musicales, y me puse a escribir unas partituras y contratamos unos músicos que nos acompañaban. Y resultó súper bien, y a mí me gustó cómo quedó ese formato finalmente, y ahí dije, ya, esta va a ser la formación definitiva, y empecé, y ahí formamos la banda estable, que invitamos algunos músicos ya de Santiago, de otras partes. Hoy día contamos con un hermano venezolano también que toca el bajo ahí con nosotros. Entonces, se ha ido desarrollando el grupo conforme también a lo que hemos ido viviendo. Después de esa experiencia se estableció el formato, empezamos a hacer conciertos allá en el Valle del Maipo, ¿no es cierto? Después algunos en Santiago. Y surgió la posibilidad, por unos contactos que teníamos, que nos fuimos a Argentina, nos fuimos a una gira para allá sin tener ningún disco. Y luego pudimos armar nuestra primera producción, y ahí ya nos fue súper bien, porque con ese disco estuvimos nominados a los premios Altazor del año 2014. Y tuvo una muy buena crítica por parte de la prensa y buena recepción por el público, ¿no es cierto? Y luego seguimos trabajando, nos pudimos ir de gira a Colombia después nos fuimos de gira a Argentina nuevamente, ahí con un ventanilla abierta, con un fondo del Estado. Ahí pudimos hacer una gira grande, me acuerdo, a Buenos Aires y Córdoba el 2014. Y bueno, y ahí ya empezó, ahí el camino se puso un poquito serio, empezaron a salir hartos conciertos, hartos llamados, hartas visitas en YouTube, hartos saludos, harta comunicación. Hoy día lo bueno es que hoy día uno tiene mucha comunicación con el público.
Yo imagino, sí, muy interactiva.
Sí, muy interactiva. Yo imagino que antiguamente, no sé, la comunicación que tenía Frank Sinatra con su público era bastante más piramidal, no sé, pero hoy día es bien directo y uno recibe ese feedback, entonces te va motivando y se va dando cuenta. Y un poco se ha ido puliendo, sí, los del Maipo. Después nosotros sacamos ahora, el año pasado sacamos un disco nuevo que se llama Yo vivía junto a un río, que es un canto por la conservación de la naturaleza, ¿no es cierto? Y contó con la participación de José Cebes de Inti Illimani Histórico, participó Natalia Contese, participó Jorge Torres, participó el pianista Lautaro Quevedo, el saxofonista Claudio Rubio, Danilo Donoso, algunos amigos invitados, grandes músicos, y este disco también, este año fue nominado a los premios Pulsar, a la categoría Mejor Disco Raíz Folclórica, no lo ganamos, ganó la Orquesta Andina con un trabajo maravilloso. Pero bueno, nos hemos dado cuenta que nuestro trabajo ha tenido buena recepción, entonces eso nos ha ido motivando a continuar. Y ligado también, yo como director y como fundador del grupo, ligado también a todas mis inquietudes intelectuales y ecologistas, creo que los del Maipo es un vehículo finalmente que yo estoy utilizando, un capricho mío, para poder comunicar finalmente y tratar de poder dejar algo de educación.
Oye, en todo caso, bueno, el hecho de haber sido nominado a estos dos importantes premios habla de lo que tú comentabas, recibir una buena crítica, se reconoce el trabajo que se está haciendo y de alguna u otra manera también está este feedback con el público. Aprovechamos también de saludar a Natalia Contés, estuvo acá también, estuvimos conversando con ella hace unas semanas atrás.
Linda Nati, saludos para allá.
Oye, escuchemos otro tema porque el tiempo se nos va demasiado rápido.
Que... me pongo a hablar como loco.
No, vamos,
presentemos. Entonces, vamos a tocar Tuve una palomita, del nuevo disco Yo vivía junto a un río, con los del Maipo.
Volaba cerca del sol, para bajarla a veces, pintaba en un cartón, un sol que se pareciera al que veía yo, pero mi palomita un día se me escapó. La casa queda sola, amigos que se van. Cuando llega la aurora, lejos el palomar. La noche se demora, pa' que no me hagan mal. Los amores que tengo que olvidar. Como si no quisiera cansarme de quererte, voy recogiendo penas solo por no tenerte. Como si no quisiera cansarme de quererte. Del palo de una cruz para llegar al cielo, pero no estabas tú. Hay veces creo verte volando a contraluz, luego te desvaneces y vuelvo a mirar al sur. Cansarme de quererte, voy recogiendo penas solo por no tenerte. Como si no quisiera cansarme de quererte.
Lo que estamos terminando de escuchar, Alfonso, es de la última producción.
Así es.
¿Disponible?
Disponible en Spotify, en iTunes, en Deezer, Google Play.
¿En Portal Disc? ¿Está?
En Portal Disc también, en YouTube, en todos lados.
Bien. Hoy día, este trabajo que se realiza aquí, hay mucho trabajo, me imagino que también la parte audiovisual funciona.
Exactamente, sí. Bueno, tenemos algunos videos también disponibles en YouTube, algunos videos de presentaciones en vivo. Un videoclip también tenemos con esta participación que tuvimos con José Cebes de Inti-Illimani, que realmente quedó precioso porque cantar con él, con el maestro, le dio una sutileza, ¿no es cierto?, un matiz a nuestra canción y la enriqueció, por cierto. Así que, no, muy bonito resultado. Esa canción se llama Sombra y Silencio, de los del Maipo, está en YouTube, ese videoclip. Y ahora último lanzamos un nuevo video del último single que estuvimos promocionando, que se llama Huichipirichi, que es una fusión de un joropo venezolano, composición nuestra, ¿no es cierto?, con elementos musicales de la música popular contemporánea, y ese video tiene imágenes inéditas de varias de las giras nuestras por Chile y por Argentina y por Colombia, porque fue un archivo que yo pude recuperar que se me había perdido de nuestra gira Colombia y Argentina del 2013, si no me equivoco, y 2013 y 2014 respectivamente, y se me habían perdido esas imágenes y las pude recuperar y me puse tan contento que estamos promocionando un single que yo mismo edité un video y lo estrenamos con cosas de imágenes inéditas como para los fanáticos de los del Maipo. Así que eso también está disponible en YouTube y hay otros varios videos. Ahora vamos a estrenar uno nuevo pronto en noviembre con La Vitrola, esta plataforma de video digitales, donde vamos a estar presentando un nuevo single.
Es el parte del trabajo de los del Maipo que hemos conocido hoy día en Conexión Empresarial. Alfonso, la verdad, un gusto haber compartido contigo estos minutos de éxito, que les vaya espectacular.
Muchas gracias, Alfredo, igualmente un gustazo y bueno, nos estamos viendo.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presentó Conexión Empresarial. Noticias, entrevistas, comentarios y consejos de utilidad para emprendedores y empresas de menor tamaño. Conexión Empresarial, programa radial realizado por SIC Producciones.